otro cuestionario constituyente a través de las pantallas del mostrador. Hoy día me encuentro con el abogado Andrés Carey, quien va como candidato constituyente por el Distrito 11, que comprende Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barrenechea y Vitacura. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros.
Hola Francisca, muchas gracias por la invitación.
Te parto preguntando por tu agenda. ¿Cuál es la agenda que va a llevar a la Convención Constitucional? Tú precisamente vas por un distrito donde hay varias personalidades públicas, políticas. ¿Cuáles son tus ejes diferenciadores? ¿Por qué los votantes del Distrito 11 deberían escogerte para representarlo en la Convención?
Yo creo que mi valor agregado, mi distintivo, es que yo de partida creo que tenemos que enfocarnos en el tema de los derechos sociales. Que el tema de educación de calidad, salud de calidad, pensiones dignas, derecho a una vivienda digna, integrada socialmente, que en eso estamos al debe. Pero mis dos pilares más importantes es con lo que yo postulo que debería ser un quinto derecho social, que es el derecho a acceso a internet, o más bien acceso a información pública, acceso a poder, en el fondo, informarnos, porque ese derecho, que es el derecho a acceso a internet o esta red de conocimiento, retroalimenta y hace más eficiente los otros derechos, la educación a través de la plataforma educativa online, salud a través de la telemedicina, incluso lo que es vivienda también, porque las personas cuando postulan a ciertos subsidios de vivienda, una de las cosas que reclaman mucho es que tienen que hacer muchos trámites y que les piden un papel y otro papel, siendo que eso debería estar centralizado, digitalizado y que tuvieran acceso a saber de inmediato si es que tienen posibilidad o no de acceder a ese subsidio. Por lo tanto, el acceso a internet, que ya fue consagrado en la Constitución de Estonia en 1992, en la Constitución de Grecia en 2001, la Unión Europea ya lo está haciendo hace mucho tiempo atrás. Y el segundo pilar para mí, que es muy importante, es el tema de exigirle al Estado, o que haya una cláusula en la Constitución que diga es deber del Estado propender a la rápida transición de energías fósiles a energías limpias, porque eso, en el minuto que estamos viviendo, yo creo que ya no hay nadie que te diga que este sistema de capitalismo, que sí genera riqueza, no tenemos que pasarnos a un capitalismo sustentable.
Hoy día, ¿cuáles son las garantías que una nueva constitución podría ofrecer para disminuir la brecha digital que existe en el país? La pandemia, precisamente eso lo ha puesto sobre la mesa, ha quedado en evidencia que hoy día las desigualdades en acceso son tremendamente grandes. ¿Cuáles son las garantías constitucionales que se podrían ofrecer al respecto?
Tocaste un punto muy importante, porque ya hay muchísimos estudios que te dicen de que si es que hay un sector de la población que tiene acceso a internet, yo no estoy diciendo que sea internet gratis, son políticas públicas, cómo tienen que pagarlo, la pregunta a mí como ciudadano, pero esto no va en la Constitución, esto yo Andrés Quiri hablando, yo creo que los que tienen más deberían pagarse internet, los que tienen menos están en la mitad de recibir algún tipo de subsidio, y en esta etapa temprana, los que no tienen, que las municipalidades tuvieran que tener wifi gratis, o las plazas públicas deberían tener wifi gratis para que uno pudiera conectarse, esto en un principio. Pero como está el mercado de internet, a medida que vayan pasando los años, los precios van a ir bajando, van a haber otras tecnologías como 5G, que van a ser más caras, pero no puede ser que hoy día alguien agarre el teléfono y no le llegue una señal, porque eso no te permite educarte, como lo hemos visto con las noticias de las profesoras, los niñitos que tienen que subir arriba los techos, no te da acceso a telemedicina, no te da acceso a informarte, incluso el tema de la descentralización, que es tan importante, ¿qué se puede poner en la Constitución? Hay que ser súper responsable, que la Constitución es una hoja de ruta, es una carta de navegación, son un conjunto de principios que los constituyentes, los ciudadanos en este caso, que salgan elegidos constituyentes, tienen que decir, miren, los parlamentarios, los gobiernos de turno tienen que apuntar hacia allá. Ahora, ¿cómo se baja eso? Es a través de leyes. ¿Qué puede ir en la Constitución? Son frases cortitas. Por ejemplo, Estonia tiene 4 artículos en su constitución que consagran los derechos digitales. ¿Y qué dice? Dice básicamente todos los ciudadanos estonianos deben tener derecho a acceso a información pública. ¿Te fijas? Entonces no está hablando de internet, no está hablando de una tecnología a la otra, porque la tecnología avanza demasiado rápido. Entonces, si es que nosotros nos ponemos a decir en la constitución que tiene que haber acceso a internet, tú mataste la constitución, porque tenés que cambiar esa frase en 5 años más, en 10 años más, y la idea es que todo este esfuerzo que estamos haciendo como ciudadanos de todos ponernos de acuerdo, de todo en el fondo incluir a todos los sectores, es que ojalá esta constitución dure 50 años, dure 100 años más.
Perfecto, te paso ahora a otras materias de definición constitucional, por ejemplo el sistema de gobierno. ¿Cuál es tu opinión con respecto a mantener el sistema presidencial que tenemos hoy día, avanzar hacia uno semipresidencial, parlamentario, ¿qué va a ir a proponer?
Afortunadamente yo ya he visto que hay bastante consenso de que el sistema hiperpresidencial que existe está generando muchos problemas. Por lo tanto, yo tiendo a creer de que lo más sano, dado nuestra historia, nuestra tradición, es pasar a un sistema semipresidencial. Ahora, este sistema semipresidencial tiene que venir de la mano con otro cambio, que es el tema del sistema electoral. Porque si es que nosotros implementamos un sistema semipresidencial, pero mantenemos el actual sistema proporcional, que se llama el método de Hunt, eso permite que salgan ciertos parlamentarios que tienen un 1%. De respaldo ciudadano, y eso lo que hace es que atomiza el Congreso y no se pueden llegar a grandes acuerdos.
Y con respecto al Congreso, ¿tú crees que hay que mantener las dos cámaras o transitar hacia un sistema unicameral?
A mí me gusta el sistema bicameral. De nuevo, me encuentro que con un semipresidencialismo, en el fondo la Cámara de Diputados tendría un rol más fiscalizador y después estaría el Senado, o sea, son sistemas que funcionan. Ahora, yo no me cierro a un sistema unicameral, no creo que sea el fin del mundo, hay países que lo tienen y que funcionan bien, pero en el fondo creo que si es que se opta por un sistema unicameral, tiene que mirarse como todo íntegro, de acuerdo al sistema, el sistema parlamentario que se utilizó, cómo influiría en un bicameral, en un unicameral, pero mi posición inicial es que yo creo que debería ser un semipresidencial, modificando el sistema electoral y con un Congreso bicameral.
¿Tú crees que la nueva Constitución debiese tener medidas para seguir avanzando en descentralización ante las críticas que hoy día han surgido con las pocas atribuciones políticas y económicas que podría tener un gobernador regional, por ejemplo? ¿Crees que se puede seguir avanzando al respecto?
Yo creo que es fundamental que eso ocurra porque Chile es un país que, si bien tiene regiones, el poder está total y completamente centralizado. Te lo voy a llevar de nuevo al lenguaje ciudadano. En mi caso, me gustaría vivir en el sur, pero me voy al sur y no se puede generar un ecosistema, todas las decisiones vienen desde la región metropolitana, y eso es fatal para nuestro país. Tenemos un país, Chile es el país más largo del mundo, y todo se controla desde Santiago. Entonces yo creo que eso es un error, y yo creo que la nueva Constitución debe modificar ciertas estructuras para darle más poder a las regiones, para darle ciertos presupuestos, para que se puedan auto tomar decisiones. Y eso yo creo que tiene que ir de la mano con que haya acceso a Internet. Porque tú puedes hacer una estructura demasiado bonita, que funcione perfecto, pero si las personas que están trabajando en industria, en empresa, y que tienen cierto conocimiento, que podrían construir, innovar en las regiones, no se pueden ir para allá, puede quedar muy bonito la Constitución, pero en la práctica van a terminar todos los chilenos que están trabajando en empresa o que quieren armar un negocio, quieren estar cerca de cómo se hacen las cosas, etcétera, se terminan quedando en Santiago. Entonces va a terminar siéndole la muerte. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser, en el fondo, crear una estructura, pero además crear los incentivos reales, humanos, para que las personas de verdad se puedan ir al norte, al sur, a cualquier lugar donde en el fondo donde puedan ejercer soberanía, pero con dignidad.
¿Cuál es tu opinión con respecto al Tribunal Constitucional como órgano deliberativo de nuestro sistema político? ¿Lo mantendrías tal como está o harías modificaciones en sus atribuciones o sistema de composición, etcétera?
Yo lo mantendría. A mí el Tribunal Constitucional me gusta y sobre todo lo mantendría porque con todo el esfuerzo que estamos haciendo de este proceso constituyente, que van a llegar ciudadanos y con todas estas elecciones y vamos a tener que ponernos de acuerdo y vamos a dictar una constitución, para que después los parlamentarios la cambien y no haya un órgano o algo que diga no hagan trampa, no la cambien por secretaría. Yo creo que va a ser, en esta pasada, dado que vamos a ser los ciudadanos los que vamos a crear la Constitución, va a ser fundamental que siga manteniendo ese Tribunal Constitucional que funciona bien. Ahora, la modificación, sí hay que hacer la modificación. Primero, la primera modificación tiene que ver con el sistema de nombramiento. Y en esto también, afortunadamente, yo he escuchado que hay bastante consenso porque hoy día está muy politizado. Entonces hay varias soluciones de personas, pero, por ejemplo, unas soluciones que provengan del Poder Judicial, que sean jueces de carrera, que llegaron a la Corte de Apelaciones y que vayan al Tribunal Constitucional y que después de 8 años, 10 años, vuelvan de vuelta a la Corte de Apelaciones o postulen a la Corte Suprema, pero que tiene que ser algo técnico, que no sea tan politizado. Eso es lo primero. Y lo segundo es el tema de que efectivamente hoy día el Tribunal Constitucional está, como de alguna manera u otra, transformado en una tercera cámara. ¿Por qué? Porque está metido muy cerca del proceso deliberativo de las leyes del Congreso. Entonces, cuando se dictó la ley del Tribunal Constitucional, lo que se hizo fue copiar un poco el sistema del Tribunal Constitucional francés, que sí se mete en esas partes. Yo lo que copiaría más es el sistema del Tribunal Constitucional alemán, que lo que hace el Tribunal Constitucional alemán es que no se mete a revisar antes de que se promulgue una ley, sino que no hace nada, y una vez que se promulga la ley y antes de la publicación, en ese periodo, ahí recién se mete. Entonces no interviene con este proceso, con este sano debate en el Congreso que tiene que suceder.
¿Tú estás de acuerdo con establecer mecanismos de democracia directa en la nueva Constitución?
Yo creo que los mecanismos de democracia directa son muy importantes. Hay muchos países que lo utilizan. En el fondo no te da la sensación de que una vez a cada 4 años uno vota y después desaparecen los diputados, los senadores, y uno no los ve nunca más. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que hay que ser muy responsable en los mecanismos de participación directa que permitimos, porque, por ejemplo, yo estaría de acuerdo con permitir participación directa para ciertos temas en específico que no tengan que ver con el gasto fiscal y con quórums altos, de manera de que si hay un tema en específico que es importante y queremos que la población vote o que los ciudadanos votemos, se puede hacer, y que tiene que haber un consenso muy alto, un quórum muy alto, para que efectivamente modifiquemos algo como lo que va a ocurrir con los 2/3 de la convención. Ahora, de ahí entrar a plebiscitar todo, yo no encuentro una mala política. Entonces también hay que darle cierta institucionalidad, hay que darle cierto propósito y ciertas reglas en el fondo de la democracia, para que pueda tener mecanismos para ir creciendo de manera importante y sólida, y también con participación de la ciudadanía. Pero tenemos que ser muy responsables, porque si es que esto es una democracia de las masas, se puede transformar rápidamente en populismo, y el populismo es el cáncer de las sociedades.
Ya como para ir terminando, bueno, tú ya recién lo esbozabas, ciertos temas en específico que debiesen estar establecidos en la Constitución y que tienen que ver con el tránsito de nuestro modelo de desarrollo y esta tensión entre el resguardo de los recursos naturales y el desarrollo económico. ¿Cómo crees que ese tema se va a resolver en este proceso constituyente?
En mi caso personal, lo que yo opino es algo que ya se está hablando en países europeos y países escandinavos, que en vez de estar peleando que esto es capitalismo, que no, que sí, que esta pelea como antigua, que es media añeja, la tecnología ya es distinta, este mundo ya cambió. Estamos en la mitad de una revolución digital, estamos en la mitad de una revolución energética. Entonces, lo que yo creo que debería ser esto, debería ser un sistema capitalista, pero tiene que ser un capitalismo sustentable, porque el problema del capitalismo, que no es sustentable, es que destruimos el planeta y hacemos daño. Tiene que ser un capitalismo más consciente. Y no solamente sustentable, sino que tiene que ser social, para eliminar la pobreza. Y eso sí se puede hacer, sí se puede generar. Entonces, tú me preguntas a mí, y a mí me encantaría poner en la Constitución, de alguna manera, yo he escuchado un par de candidatos que también han dicho lo mismo, de alguna manera decir en la Constitución que el crecimiento tiene que ser sustentable. Podemos, en el fondo, ser el país más verde del mundo, perfectamente. Podemos ser los productores de hidrógeno verde, el gobierno chileno firmó un convenio con el puerto Rotterdam hace como un mes, porque los países europeos se pusieron una cantidad de metas para bajar las emisiones en el Acuerdo de París, que necesitan más energías verdes de países como Chile. Entonces, yo creo que hacia allá deberíamos apuntar, a un crecimiento sustentable, y con ese dinero que generemos, lo metemos a los derechos sociales, una educación de calidad, digital, online, pero con educación pública, como lo hacen los norteamericanos, que es extraordinaria, metérselo a la salud, metérselo a las pensiones, a la vivienda, más acceso a internet, pero tiene que ser un círculo virtuoso, porque si seguimos peleando unos con otros, no vamos a llegar a ninguna parte.
Perfecto, Andrés, hicimos un repaso bastante rápido por tus principales definiciones constitucionales. Te agradezco por el tiempo, por la conexión, y mucho éxito en esta semana de campaña, que ya si todo sale bien de aquí a mediados de mayo.
Ya, Francisca, muchas gracias por la invitación. Mucho ánimo.
Que estén muy bien, chao.